Ella es actual diputada de la Nación por nuestra provincia de Tierra del Fuego, gobernadora a mandato cumplido por nuestra provincia y sin dudas es una mujer de fuertes convicciones y una política de raza. Muy buenos días, diputada Rosana Bertone, bienvenida a Radio Nacional Río Grande, a este segmento de A Primera Hora. Rosario Vázquez la saluda.
Hola Rosario, buenos días para vos, para tu audiencia. Para todos ahí en la radio, muy buenos días.
Muy buenos días, Rosana. Bueno, para comenzar con esta entrevista, quería preguntarte sobre el reciente dictamen que fue justamente unánime para un convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso laboral. Justamente este proyecto es el que propone ratificar el convenio 190, ¿no?, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que ya cuenta con sanción del Senado.
Es así, Rosario. Uh-huh. Es un proyecto que, bueno, nosotros veníamos, yo venía muy interesada desde que Argentina y, bueno, y muchísimos sindicatos y mujeres lo trabajaron en la OIT. Fue un trabajo de muchos años, pero para lograr este convenio, el número 190 y la recomendación número 206 sobre violencia y acoso, luego de que fuera solicitado por muchas organizaciones y un trabajo importante, la Cancillería Argentina lo envió al Senado de la Nación, el Senado le dio media sanción por unanimidad, ingresó en diputados y tuvo tratamiento en la Comisión de Relaciones Exteriores, que yo integro, y que en dos oportunidades abordamos el tema, primero escuchando expositores y luego para sacar el dictamen, que como decía Rosario, fue por unanimidad. El convenio da un marco muy claro, pensando sobre todo en la base de la dignidad y el respeto, un marco exento de violencia y de acoso, ¿no? El derecho de toda persona a un mundo del trabajo sin violencia ni acoso nunca se había normativizado, digamos, tan claramente en un tratado internacional. Sí. Y también se fija qué es lo que puede constituir un incumplimiento o que si se da una situación de acoso o de violencia laboral, que eso puede generar un incumplimiento directamente a los derechos humanos o un abuso hacia ellos, ¿no? ¿Qué tipos de violencia y acoso abarca?
Sí.
Da un enfoque bien práctico que define la violencia como un conjunto de comportamientos y de acciones que son inaceptables, que tengan, por ejemplo, por objeto provocar, ocasionar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos, y abarca tanto el abuso físico, verbal, la intimidación, el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas, el acecho, sin perjuicio de otros actos, ¿no?
Sí.
Esto es lo importante. Y también una cosa de destacar es que no es que la cuestión laboral digamos, el espacio laboral no es que es solamente puede ser un lugar físico, una oficina, sino que se puede dar también, que puede considerar acoso, a situaciones que se den por medio de comunicación, por las TIC, por ejemplo, por el teletrabajo, todo eso está comprendido, porque hay otros ámbitos donde el trabajo se desarrolla, ¿no?
Sí.
Y bueno, también a quienes amparas es muy importante porque incluye a personas no solo que tengan una relación laboral directa de dependencia formal, sino que habla de personas que realicen pasantías, actividades de voluntariado, que estén buscando trabajo, que estén solicitando trabajo, se aplica al sector público, al sector privado, a la economía formal e informal, si es de zonas urbanas o rurales.
Sí.
Y también habla de que hay grupos que son más vulnerables a este tipo de situaciones, y habla, por ejemplo, de los sectores de la sanidad, del transporte, de la enseñanza, el trabajo doméstico, y personas que realicen el trabajo nocturno o en zonas aisladas. O sea, se hace mucho hincapié en toda esta situación de quiénes pueden ser estos grupos que pueden ser víctimas, ¿no? Más allá de lo que cada país determine con su Ministerio de Trabajo, las convenciones colectivas, también puede, digamos, flexibilizarse. Así que es un convenio que es súper importante, que nosotros teníamos mucha expectativa de que se trate y estamos esperando a Rosario que vaya al recinto, bueno, la próxima sesión.
Y, diputada, ¿consideras esto como un gran paso para el país, ya que en Argentina, lamentablemente, un gran número de mujeres, porque ya enfocándonos en esta imagen de la mujer, que, por ejemplo, a lo largo de su camino laboral y profesional, sin dudas, muchas mujeres son víctimas de alguna especie de acoso laboral?
Claro, por eso creo que es tan importante. Primero porque la Organización Internacional OIT nunca había dictado una normativa de esta magnitud. Segundo, en el derecho argentino laboral, en la legislación con respecto a las mujeres, Argentina tiene mucha normativa, digamos, es un país de avanzada en su legislación, pero este marco que nos da el convenio, y en particular, como vos decís, en las mujeres, y sobre todo mujeres que en todas las áreas, porque esto sucede y no lo podemos negar, ¿no? Esto sucede desde mujeres que realizan trabajo doméstico, como dijimos, a trabajadoras de salud, a cualquier ámbito, y hasta mujeres que ejercen posiciones de liderazgo, también están sujetas a este tipo de acoso. Entonces es muy importante para la política, digamos, también ligada al género, y es importante que Argentina lo haya ratificado, que Argentina adhiera y que se comience a hablar, digamos, en todo lo relacionado al mundo del trabajo, ¿no? Que sea algo bien amplio, que se trate por todas las maneras de concientizar, de visibilizar, de prevenir esta situación, porque como vos bien decís, es algo que es más común de lo que uno cree.
Sí. Y enfocándonos en este rol, bueno, de la mujer, yo quería saber que desde tu punto, desde tu rol en la política y desde tu punto de vista, ¿cómo crees que fue evolucionando la postura de la mujer en la política a lo largo del tiempo?
Bueno, Rosario, ha habido una evolución muy importante desde el transcurso del tiempo, desde la legislación que permitió el voto femenino, ¿no? Desde la incorporación de la mujer a los espacios políticos, la Cámara de Diputados, de Senadores, después el cupo del 30%, eso lo relacionado a la política, ¿no? Pero ha habido una evolución hacia otros aspectos, lo que sí, en la parte, por ejemplo, yo veo empresarial, las mujeres en los mismos cargos directivos que un hombre ganan menos, tienen por la situación de ser madres quizás que retardar su carrera o tienen menos posibilidades, se va avanzando y se va avanzando, bueno, también se ha dado la posibilidad de que en las listas haya el 50% ahora, se va avanzando, pero subsisten creo que inequidades, sobre todo inequidades salariales, todo lo relacionado a lo laboral. Se ha avanzado en que muchísimas cuestiones que eran para la mujer solo el ámbito privado de la casa, del cuidado de los niños, y para los hombres determinadas tareas. Sin embargo, yo creo que tenemos aún posibilidades de seguir buscando esa igualdad de derechos, de que haya una perspectiva, ¿no?, aún más importante para la mujer. Hay muchas, por ejemplo, espacios donde la mujer pareciera tener menos participación, es, por ejemplo, la situación en los propios partidos políticos, es en la propia, en las situaciones que se dan de pobreza. Si usted mira, la pobreza es más bien feminizada, son muchísimas las mujeres pobres y los niños pobres, ¿no? Hay que hacer todavía un trabajo muy importante de empoderamiento de la mujer, de formación. Si bien hoy son las mujeres más las que concurren a la universidad, más que los hombres, que se reciben, estoy hablando de Argentina, ¿no? Uh-huh. Que se reciben incluso más que los hombres, pero queda un largo camino, porque años y años de patriarcado, uh-huh. siglos diría, no se van a acabar de un día para otro. Hay una resistencia todavía a que haya este empoderamiento o esta igualdad real y efectiva con los hombres.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y Rosana, cambiando un poco de tema, vos siempre afirmás que la prórroga de la ley 19.640 es una constante en tu carrera política. Esto sin dudas ocupa uno de los primeros lugares en tu agenda, ¿es así o no?
Sí, obviamente, uh-huh. Rosario, porque uh-huh. miran, desde que más o menos en el año 2000, fines del 2000, principios del 2001, comencé a trabajar muchísimo uh-huh. con las cámaras empresariales, con los sindicatos, y a partir de ahí, pude estudiar la ley, conocerla en profundidad. Muchos de los que fueron como mis mentores, si se quiere, en referencia a la ley, hoy son personas que ya no están, pero que han dejado en mí un legado muy profundo para el uh-huh. trabajo, para la persistencia, para la importancia que la ley tiene, no solo para los trabajadores del sector industrial, que es lo que nosotros más visualizamos, ¿no? Como uh-huh. decir, las fábricas en Río Grande, sino también para el conjunto de la población, porque nosotros tenemos beneficios, como no pagar impuesto a las ganancias, tenemos beneficios que, aunque el régimen industrial en sí, que finaliza en el 2023, después de un trabajo, Rosario, que hicimos uh-huh. muy importante con el doctor Néstor Kirchner, cuando era presidente en el año 2007, uh-huh. donde yo insistí muchísimo por la prórroga y lo logramos, sí. y se prorrogó por 10 años, que vencía, y en base a ese trabajo se logró. Luego, en la gestión de Cristina Fernández, pudimos trabajar lo de los impuestos internos, una tabla distinta. Bueno, luego ustedes saben lo que sucedió en el gobierno de Macri, que de un día para otro nos encontrábamos con ataques deliberados a la ley que producía en ese momento el ministro de Hoffman, que yo cité, y con todo el conjunto de la clase política, opositores, oficialistas, bueno, todos los que considerábamos que estaban enmarcados y tenían que dar una opinión, uh-huh. se hicieron planteos ante el gobierno nacional. Uh-huh. Y en esta instancia lo mismo, yo vengo haciendo planteos formales ante el ministro Culpas, ante el jefe de gabinete Santiago Cafiero, pero bueno, yo también digo, Rosario, que es muy importante la voz del gobernador, de Gustavo Mendoza, sí. de sus funcionarios, para poder llevar adelante una gestión en base a las consideraciones que ellos consideran importantes, uh-huh. que quieren priorizar como gestión hoy en la provincia de Tierra del Fuego. En mí cuentan con alguien que va a poner predisposición ese trabajo. Durante este año he mantenido numerosas reuniones, bueno, sí. con Antonio Caló, con los trabajadores que estamos creados también en la Sintra, con diversos actores empresariales, no solo relacionados a la industria electrónica, sino también a la plástica y a la textil. La textil siempre sufre un embate mucho más fuerte que la industria, digamos, electrónica y la plástica, porque siempre sí. hay una puja muy fuerte del continente, porque esta industria no está en Tierra del Fuego. Lo sufrimos incluso en gobiernos de nuestro propio signo político, sí. y ahora hay también estas mismas cuestiones que se han discutido en el pasado, se vuelven a discutir hoy. Yo siempre tengo la expectativa de que vamos a encontrar en Alberto Fernández, que, como lo he dicho siempre, es el más federal de los porteños, y que está teniendo esta mirada uh-huh. Muy muy cercana a las provincias. Creo que también nos va a ayudar, Rosario, la designación que ya ha hecho el Senado, esperamos que se trate en diputados, de declarar capital alterna uh-huh. a la ciudad de Río Grande, porque donde nosotros tenemos el mayor enclave industrial es en la ciudad de Río Grande, y que cuando los funcionarios nacionales vayan a ejercer sus funciones en esa capital alterna de la Argentina, también se visualice cuál es la realidad de la ciudad, que hoy la realidad es un una realidad muy difícil, no solo por lo que sucede en el marco de la pandemia, sino por la falta de trabajo y de posibilidades reales y concretas para mucha gente de acceder, sobre todo a los jóvenes, a su primer empleo, y a mujeres entre, yo diría, 30 y 40 años, a tener también una posibilidad laboral. Esta dificultad es bien visible, se hizo más fuerte aún en el marco de la pandemia, y creo que, bueno, que hay que buscar la manera de que en estos temas, como el caso de la prórroga de la ley 1940, como en el caso de todo lo que hacemos relacionado con la defensa de la soberanía de nuestras Islas Malvinas, sean políticas de Estado, Rosario, para toda la clase política, no solo para una determinada diputada o un determinado espacio político, sino que tienen que ser políticas que las abordemos consensuadamente y que podamos tener como una voz unificada ante el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, y no solo quizás el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía e Industria, sino también la opinión pública. La opinión pública ha jugado un rol, y juega un rol muy importante, porque en el caso de Tierra del Fuego es muy, digamos, se ataca mucho a la provincia por el costo fiscal. Bueno, nunca es exactamente que se trata de imponer, no se compara con otros regímenes como puede ser el régimen autopartista, no se compara con otras situaciones que también tienen, exenciones impositivas o que implican costo fiscal para la Argentina, pero que son, sin lugar a dudas, industrias que dan muchísimos puestos de trabajo. Y no se considera que en Tierra del Fuego hay trabajadores que tienen un saber hacer que hay que potenciarlo, que hay que capitalizarlo, y que hay una inversión instalada que muchas fábricas no tiene nada que envidiarle a fábricas que se encuentran en Corea del Sur o en Japón o en China. Digamos, hay una tecnología muy importante de inversiones realizadas en el transcurso de todo este tiempo, y que perder esa cuestión industrial de estos beneficios sería muy nocivo para nuestra provincia.
Una prórroga que realmente, Rosana, apunta a una evolución constante de nuestra provincia de Tierra del Fuego, ¿no?
Claro, Rosario, hay que hacer una evolución porque una dificultad que nosotros tenemos es que una ley que tiene procesos productivos que, bueno, lo que en derecho se denomina números clausus, que es como cerrado. Sí. Hay que tener el proceso, y esa empresa o esa personas jurídicas que tiene el proceso productivo aprobado no puede hacer otra cosa de la que se haya determinado. Y bueno, y muchas de estas cuestiones se van, digamos, finalizando porque la propia tecnología las va superando. Y bueno, se han utilizado los procesos productivos como para decir, bueno, podemos hacer una sustitución de importaciones en determinado proceso productivo porque hacer, determinado producto se asimila a hacer este otro que hoy en la realidad es el que, digamos, está comercializándose en el mercado.
Sí.
Yo lo que aspiro, obviamente que nosotros tenemos bien en claro que no se puede fabricar en Tierra del Fuego lo que ya se fabrica en el continente.
Sí.
Eso lo tenemos claro, y eso es también un mandato muy fuerte del decreto ley que dio origen a la ley 1940. Luego, sabiendo eso, tenemos que buscar qué nuevas tecnologías son hoy las que se podrían fabricar en Tierra del Fuego, que no compitan con el continente, pero que se adapten a la realidad y al mercado. Vimos, por ejemplo, estos días cómo se han fabricado respiradores que no estaban al amparo, digamos, de la ley, pero que se producían en la ciudad de Córdoba, en dos pymes, que como tienen mucha demanda, no solo tuvieron demanda del mercado interno, sino que ahora el Gobierno Nacional, previamente, por la cuestión propia de la pandemia, tomó toda la producción de esas fábricas y de las que asociadas trabajaron con las de Tierra del Fuego.
Sí.
Luego de eso, se abrió, digamos, la posibilidad de que puedan exportar a cualquier lugar, al mercado externo, sobre todo latinoamericano, pero hay pedidos de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Es interminable la lista de pedidos que tienen y ahora están pudiendo ya comercializar. En Tierra del Fuego sería esta situación puntual de ayudar a complementar para la producción interna del país. Eso debería, digamos, en este caso, bueno, realidad de hacen en Córdoba, pero algunos otros productos relacionados a la paratología médica, que es una industria muy fuerte que tiene la Argentina, muy poco mirada, pero muy importante, ¿por qué? Porque es una industria fuertemente exportadora que tiene en el mercado interno una desventaja, que el sistema de salud es administrado por las provincias y no hay, como decir, bueno, este año es una previsión, no hay previsión en el sentido de decir, no, este año no se van a comprar tantos aparatos de determinada cuestión, porque cada Ministerio de Salud de cada provincia, incluso el Ministerio Nacional, van haciendo sus propias previsiones y es difícil centralizar compras y por eso son más fuertemente ligadas a la exportación. Pienso que ese es un rubro en el que Tierra del Fuego podría entrar, aparatología médica. Otro es el destinado a los servicios de seguridad, telecomunicaciones. A nosotros logramos, siendo yo gobernadora, siendo gobierno, con el ministro Ramiro Caballero, la inclusión, por ejemplo, específicamente de las autopartes en la ley de autopartes. Está mencionada Tierra del Fuego, está mencionada la ley 1940, la única provincia exclusivamente incluida en una ley, y esto es muy importante porque, bueno, primero cuando se comenzó a discutir la ley, estaba prevista, nosotros logramos la inclusión en las comisiones, trabajando con cada uno de los diputados de la Comisión de Industria, esto fue aprobado, y creo que en la autopartes del automotor más ligadas a la cuestión electrónica, también sería importante incluir, como otras cuestiones, no sé, que el gobierno provincial en este momento pueda determinar que considere importante. Nosotros teníamos ese trabajo y es lo que nosotros hoy día yo sigo solicitando la inclusión, que no nos quedemos solamente centrados en televisores, aires acondicionados, porque es un mercado muy importante, el mercado interno argentino, que tiene sus particularidades, porque cuando cae el consumo, inmediatamente se afecta en nuestra producción. Cuando cae el consumo interno de estos bienes en nuestro país, cae nuestra producción.
Sí.
Y son muy estacionales también, como el caso de los aires acondicionados. Yo pienso que tenemos que buscar una producción que sea más constante, que haya una constante permanencia también en los empleos, ¿no? Que uno va a poder llevar adelante o va a poder tener. Y para eso es necesario que entremos en otro tipo de producción. Bueno, esta es una visión, obviamente, desde la política, desde mi experiencia. No es fácil luego consustanciar esto con quienes hacen las inversiones, con los empresarios, con la posición que puedan tener otras cámaras empresariales del resto del país, y por supuesto con la política pública y lo que el país, lo que un país esté dispuesto a afrontar como costo fiscal en un presupuesto para producir con este tipo de beneficios. Son todas variables que se tienen que analizar y que se tienen que dar en su conjunto, ¿no?
Sí. Bueno, diputada Rosana Bertone, no te queremos robar más tiempo y te agradecemos mucho por esta gran entrevista que nos has ofrecido desde acá, desde Radio Nacional Río Grande.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días para todos sus oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Rosana Bertone.